comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, hola. Qué bueno es estar juntos una vez más. Bienvenido a Hablar con Dios, tu programa de oración de cada mañana. Yo soy tu amigo el pastor Joel Flores y con gran, gran alegría te saludo, agradecido a Dios siempre por su bendición. Agradecido a Dios por la vida, agradecido a Dios porque a pesar de las dificultades que podemos encontrar en el camino, siempre tenemos fortaleza, esperanza, fuerza, siempre tenemos a un Dios presente, un Dios informado, un Dios que está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Y es un nuevo día, un día de alegría, un día de sol o un día de frío, no sé el clima allí en tu ciudad. Sin embargo, un día donde podemos estar seguros que las promesas de Dios están con nosotros. Bienvenido, un grande abrazo para ti. Ya sabes que puedes enviarme tu pedido de oración a nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 15 129. A ese número tú puedes enviar tu pedido de oración y tu pedido se convierte en nuestro motivo de oración. Bienvenido a un programa más de Hablar con Dios. Te recuerdo también que puedes visitar nuestro blog nuevotiempo.org/hablarcondios y allí puedes descargar todas las reflexiones, las meditaciones que ya hemos ido colocando aquí en este programa. Es un día nuevo, un día de alegría, las misericordias de Dios se renuevan cada día y eso nos llena de tanta alegría. Bienvenido, escuchamos una linda música a esta hora que nos prepara para el encuentro con Dios mediante su palabra, nos prepara para la oración y para esta experiencia espiritual que sin duda será fortalecedora para nuestra vida. Ya regresamos, no cambies el dial, escuchamos esta linda música.
Amor es la respuesta, amor.
El libro de Mateo capítulo 9 me narra una historia interesante de cómo Jesús llama a un pecador, a un publicano, a un cobrador de impuestos. Es excelente, ya en el programa anterior vimos la respuesta de Mateo y también la fiesta que éste hizo para poder celebrar el llamamiento o para poder celebrar esta nueva vida que Mateo tendría al lado de Jesús como su discípulo. Sin embargo, también vimos la reacción de quienes, de los fariseos, al decir cómo éste come y bebe con pecadores y publicanos. Solo que los fariseos, para poder dividir a los discípulos de Cristo, colocan este veneno en el corazón o en la mente de los discípulos. Jesús se adelanta con una respuesta antes que los discípulos puedan defender a su maestro. Jesús le dice: yo no vine para llamar a sanos, yo no vine para llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Y con esa respuesta les estaba diciendo a los fariseos: si ustedes se creen justos, pues entonces no necesitan de salvación. Sin embargo, también hizo ver a los fariseos que el fanatismo que ellos tenían era una enfermedad que deterioraba su vida espiritual. Entonces, ¿qué cosa hicieron los fariseos? Ellos no se quedaron allí de brazos cruzados, querido. A partir del versículo 14 del capítulo 9, encontramos una estrategia diabólica que hacen los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no quedaron contentos con la respuesta o con aquello que Jesús les había mencionado. No, por supuesto, ellos quedaron mal. Entonces, ellos buscaron la manera de desprestigiar a Jesús. ¿Cómo lo hicieron si ya perdieron? Jesús ya se les adelantó cuando ellos querían sembrar la duda en la mente de los discípulos. Bueno, como con los discípulos de Jesús no pudieron, entonces fueron a buscar a otros discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿correcto? Entonces, los discípulos de Juan el Bautista, pues estaban solos, ¿verdad? Se sentían tristes, estaban muy desanimados. Las circunstancias para ellos no podían ser peores. Ellos así se sentían. No tenían a su maestro. Juan estaba allí en la cárcel. Entonces, los fariseos los visitaron a estos seguidores de Juan, a los discípulos de Juan, con una actitud amigable. Ahora, tú y yo vamos a comprender lo siguiente. Fíjate, cuando hay sensación de fracaso en la vida, cuando la sensación de fracaso toma el control de la vida, cualquier clase de simpatía es bienvenida, ¿verdad? Es así. Entonces, a pesar de que los fariseos habían rechazado siempre la predicación de Juan el Bautista, al ver de que estos estaban tristes y que ellos se mostraron simpáticos por un momento, pues recibieron a los fariseos y escucharon sus argumentos. ¿Cómo no tomarlos en cuenta además, verdad? Cuando parecía de que Jesús no hacía nada para poder liberar a Juan el Bautista de la cárcel. Al escuchar de que Jesús estaba allí comiendo con publicanos y pecadores y no hacía ningún esfuerzo para liberar a Juan. Y es más, ni siquiera ayunaba como ellos estaban ayunando. Es allí donde los fariseos colocan una inquietud en la mente de los seguidores de Juan Bautista para poder acusar a Jesús. Y mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 14. Recuerda que lo que voy a leer ahora es el resultado del descontento de los fariseos, porque ya quedaron mal cuando ellos intentaron acusar a Jesús de que él se sienta con pecadores. Entonces, al ver de que no pudieron colocar aquella duda en los discípulos de Cristo, ellos van y contratan a los discípulos de Juan. Entonces, Mateo 9:14 dice: vinieron los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos? Ojo, aquí está incluyendo ¿a quién? A los fariseos. Claro, porque los fariseos eran quienes enviaban a estos hombres. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¡Wow! ¡Qué impresionante esta pregunta!, ¿verdad? Y Jesús le respondió: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira al vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Lo uno y lo otro se conservan juntamente. Para muchos esto parece que no cuadra en esta respuesta que Jesús dio a los discípulos de Juan. Mas vamos a analizar por partes. ¿Correcto? Muy bien. Los discípulos de Juan están frente a Jesús y ellos están acusándole. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Sabes qué cosa es lo que me sorprende? Me sorprende lo siguiente. Ellos no se animaron a decir por qué tú no ayunas. ¿Ya te diste cuenta? No. Ellos no querían parecer agresivos. Ellos prefirieron tratar el asunto de forma indirecta. Le fueron a Jesús y le dijeron, tus discípulos no lo hacen. No les dice por qué tú no ayunas, sino le dice tus discípulos. Obvio que la situación de Jesús queda sobreentendida. La respuesta, cual fuera que sea, incluía a Jesús. Por supuesto, porque si sus discípulos no lo hacían, estaban acusando directamente a Jesús. ¿Por qué tú no ayunas como nosotros ayunamos? ¿Qué cosa ellos querían? Ellos querían quedar bien y querían hacer quedar mal a Jesús. Mira, con todo esto, la comparación clásica entre los seres humanos ha acompañado siempre, ¿verdad? Siempre nos estamos comparando, hay personas que se están comparando. ¿Por qué nosotros sí y ellos no? ¿Por qué? O muchas veces se invierte. ¿Por qué nosotros no y ellos sí? Pero el sentido es el mismo. Mira, siempre hay queja, ¿verdad? Cada vez que tú te comparas es porque hay alguna queja de trasfondo. Ahora, querido, escúchame bien. Una experiencia religiosa basada en quejas contra otros es una experiencia amarga. Si tú vas a vivir comparándote, porque él sí, porque yo no, eso no es una experiencia buena. Es decir, el sol de la alegría no alumbra en un corazón que siempre se está comparando o quejando. Allí solamente hay sombras, hay tinieblas, es como una noche oscura sin estrellas, es una especie de rostro solitario y triste. Entonces, estos discípulos se van a acusar a Jesús, pero lo hacen de manera indirecta. Le dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? En cambio, nosotros, discípulos de Juan, en cambio, los fariseos, ayunamos dos veces por semana. Ah, interesante. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Pues porque ellos consideraban que el ayuno les agregaba méritos delante de Dios. Entonces, para hacer méritos, me sacrifico. ¿Verdad? Y es más, ellos creían que ayunando eran más santos que los otros. Ahora, esto es un esquema de salvación por obras, ¿verdad? Y esto no es bíblico. Tú sabes que la salvación no es por obras. Nunca lo fue. No era solamente lo que Jesús enseñaba. Ya desde el Antiguo Testamento ya se estaba mencionando esto. La salvación es un regalo de Dios por los méritos de Cristo, para los que creen en Cristo. Esa fue la enseñanza a través del santuario cuando los corderos morían que representaba a Cristo, que la salvación venía a través de Cristo. Eso acompañó la historia del pueblo de Dios. Esta fue la promesa de Dios para la humanidad entera desde el primer sacrificio de un cordero allá en el jardín del Edén, según Génesis capítulo 3, el versículo 21. Desde ahí se estaba diciendo, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia de Dios. Ahora, fíjate una cosa. Nosotros cuando somos salvos practicamos buenas obras, por supuesto, pero no hacemos buenas obras para salvarnos. Las buenas obras son el resultado de la salvación. Ahora, la verdadera piedad o las verdaderas obras no son necesarias para compararnos con los demás. No es que yo cuando yo hago algo voy a compararme con los demás, eso es egoísmo. Y por más buena que sea tu obra, ya no es buena obra, eso es pecado, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si lo que nosotros hacemos, que pensamos que está bien, estuviese mal delante de Dios? ¿Sabes que eso ocurre cuando nosotros empezamos a compararnos con los demás? Cuando nos comparamos con otros o comparamos a otros con nosotros, es porque lo que estamos haciendo está mal. La comparación que hacemos reserva la ventaja siempre para nosotros, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos comparamos, es porque nosotros creemos que somos superiores. Y esto es una expresión de egoísmo. Y esto, por más buena obra que tú hayas hecho, es pecado delante de Dios. La verdadera obra, la verdadera piedad, crece por una íntima cercanía con Cristo, por una cercanía con Dios. Entonces, la integración de nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo hace que podamos ser llenos de sus regalos. Entre esos verdaderos regalos o cualidades que recibimos están los rasgos de carácter que son realmente aceptados delante de Dios. Y a esto tú puedes sumar los atributos del amor que siempre nos tornan simpáticos, amables con todos los seres humanos. Nos acercan a las personas, no nos distancian de ellas. Bueno, ahora lo que me interesa es cómo Jesús responde ante una acusación directa. A partir del versículo 15 al 17, a mí cómo me encanta ver las respuestas de Jesús. Aquí ellos colocan una trampa, ellos quieren acusar a Jesús, mas Jesús, siempre comprensivo, aquí ignora la acusación. Mira, él no estaba aquí para defenderse, ¿correcto? Además, la autodefensa casi siempre es un signo de orgullo. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Porque cuando nosotros nos defendemos, nosotros siempre sacamos lo siguiente: ¿por qué me condenas si yo no soy culpable? Y uno, cuando empieza a defenderse sin darse cuenta, lo que hace es hacer sentir de que el otro más bien es el culpable. Entonces, Cristo no estaba aquí para culpabilizar, aquí no estaba para defenderse, por eso es que él nunca se defendió. Si Jesús defendió algo, fue su enseñanza, ¿correcto? Por ejemplo, cuando a él le acusaron de poder transgredir el sábado en Juan capítulo 5, versículo 17 y 18, o cuando él sanó allí el paralítico y le acusaron de haber transgredido el sábado, allí Jesús defendió, pero no se defendió él, sino defendió su enseñanza. Entonces, Jesús no se defendió a sí mismo cuando él fue acusado por alguna falta personal. No era necesario. Jesús aquí les da una respuesta increíble. Les dice: ¿acaso ustedes pueden, aquí les coloca incluso una ilustración, ¿verdad? ¿Pueden los que están de boda tener luto mientras el esposo está con ellos? Ahora Jesús dice: vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Ahora, cuando Jesús le respondió esto a los discípulos de Juan, los discípulos de Juan relacionaron inmediatamente aquello que habían escuchado de su maestro. ¿Por qué? Porque Juan ya les había dicho: el que tiene el esposo es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, porque este es mi gozo que está completo. Es necesario que él crezca y yo disminuya. ¿Qué cosa estaba diciendo Juan? Yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 29 y 30. Entonces, aquí Jesús toma las palabras que Juan había enseñado a sus discípulos para hacerles recordar, para decirles: ahora es tiempo de alegría y felicidad, no es tiempo de ayuno. No es necesario ayunar todo el tiempo, hay que hacerlo, por supuesto, cuando hay necesidad. ¿Qué necesidad? La necesidad espiritual de comprender más claramente aquello que no se comprende. La necesidad de buscar a Dios con mayor intensidad por causa de las circunstancias especiales que así lo demandan. La necesidad de ayudar al prójimo, ahí en sus propias necesidades espirituales y hasta materiales. Por eso es que la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7, dice: ¿no es mejor el ayuno que yo escogí? ¿Cuál es ese mejor ayuno? Desatar la ligadura de la impiedad, soltar las cargas del oprimido, dejar libre al quebrantado, romper todo tipo de yugo. ¿No es mejor que compartas tu pan con el hambriento o a los pobres les des allí un lugar en tu casa? ¿O que al desnudo lo cubras? Ese es el ayuno verdadero, está hablando el libro de Isaías capítulo 58. Entonces, la mayor necesidad para los discípulos, para los discípulos llegaría el momento que tendrían que ayunar. ¿Cuándo? La mayor necesidad que ellos habrían sentido fue cuando Jesús fue crucificado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue crucificado, es decir, el esposo se separó de ellos, la frustración, la duda, la sensación de fracaso, la posibilidad de haber sido engañados, vendrían a sus corazones como sombra espiritual. Entonces, para que ellos pudiesen tener fe, ellos tendrían que ayunar, tendrían que orar. Pero cuando Jesús saliera de la tumba, todo una vez más brillaría como el día, ¿verdad? Otra vez estaban seguros, seguros como una roca, otra vez seguros de que Él era Dios, de que Jesús era ese Dios encarnado, el Rey eterno, el Dios eterno. Entonces, la abnegación y el servicio siempre fueron el atributo más visible mientras Jesús estaba aquí en la tierra. Ya fuese ayunando ahí en el desierto o en pleno banquete con los publicanos, para Jesús, cualquiera de las dos cosas era servir, salvar a los pecadores para la vida eterna o para el reino de los cielos. Por eso es que nada lo detenía. Siempre Jesús tuvo una vida de servicio, porque la Biblia decía, no es mejor el ayuno que yo escogí, servir, ayudar, aliviar. Pero esto no significa que también estamos desmereciendo al otro tipo de ayuno donde se prive los alimentos para estar en comunión con Dios. Sin embargo, Jesús, mientras estaba en la tierra, hizo las dos cosas. El ayuno para estar en relación con su Padre y también practicó el otro ayuno, el ayuno del servicio, porque Él siempre fue un negado, siempre fue un siervo. La abnegación corresponde también a nosotros como cristianos. Debemos estar listos para el sacrificio. No un sacrificio ritual, mostrando un rostro demacrado para que los otros digan, ah, tú estás ayunando. No, sino el sacrificio de la propia voluntad, una voluntad sometida a Dios, capaz de servirlo en todo, incluyendo el servicio misionero que ayuda a la salvación del pecador. Ahora, esta enseñanza de Jesús era como el vino nuevo. Por eso es que Jesús allí termina colocando dos ilustraciones, del remiendo viejo en ropa nueva, o de un remiendo en ropa nueva, o del vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque esta enseñanza de Jesús era el vino nuevo. Aunque nuevo no era, sino la enseñanza que era dada por Dios desde el comienzo, lo que era nuevo eran los odres nuevos, es decir, la nueva actitud que Cristo predicaba. Y esa nueva actitud estaba ausente en los maestros de Israel. Debía aparecer ahora en sus discípulos, debía aparecer en sus seguidores, hasta la llegada literal del reino de los cielos. ¿Qué significa? Debiese existir humildad, obediencia, servicio, amor, entrega, fe, vida, servicio a los demás. Una vida entera, dispuesta al sacrificio, entregada totalmente a Cristo y a su trabajo para poder salvar a los pecadores. Esto era lo que Jesús enseñó. Ahora, qué interesante, querido, cómo a través de esto que colocaron los discípulos de Juan por estrategia de los fariseos, nos ayuda a comprender muchas cosas. Por ejemplo, número uno, nos ayuda a comprender la necesidad del ayuno, pero también hay que practicar los dos tipos de ayuno. La necesidad de depender de Dios, la necesidad de ayudar a nuestro prójimo, de servir. Qué interesante también cómo Jesús nos enseña a cómo defendernos ante las acusaciones, ¿verdad? No aquí con una ostentación espiritual, no aquí así, él que era superior, por supuesto, porque él no pecaba. Él nunca les hizo sentir miserables a los demás porque él era superior y no pecaba. Él los comprendía y él tenía una respuesta diferente. Cuán importante es que nosotros podamos aprender de nuestro maestro eso. Él es nuestro máximo ejemplo. Y sabes, hoy juntos comprendimos qué cosa es lo que Dios quiere de nosotros. Y aquello es lo que tú y yo tenemos que practicar. ¿Podemos orar juntos? Por supuesto, ¿verdad? Acompáñame en esta oración. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra me da fortaleza, hace crecer mi fe. Tu palabra me enseña cuál es el ideal que tienes para mi vida. Y ayúdame, Señor, dame sabiduría para que en los momentos difíciles, en las circunstancias adversas, pueda tener la misma actitud de Cristo, que también pueda reaccionar como Él, o también pueda servir, pueda ir en busca de las personas que necesitan de salvación, porque eso es lo que tú nos enseñaste. Toma nuestra vida, entregamos nuestro corazón, que este día podamos disfrutar de tu compañía y podamos colocar en práctica aquello que hoy aprendimos. En el nombre de Jesús. Amén.
Yo sé que Dios está en su trono de esplendor y de poder, y desde allí gobierna su creación. Mas cuando yo le busco, yo siento que su gloria puedo ver. Dios nunca cambia, es eterno, y aquí en este lugar Dios se va revelar. Por eso escucha, nunca estarás en soledad. Dios jamás te dejará, Él te puede ver. No se esconde cuando has de llorar. Oye la oración que nace de la fe y viene junto a ti con su poder. El Dios que yo conozco puede ver y tu vida transformar. Escucha bien, tienes todo pero estás en soledad, rodeado por el miedo, te falta el amor. Y si no tienes más salida, la vida no la puedes soportar. Dios es la solución. Ven ahora, Dios oye la oración. Todas tus angustias va a llevar. Nunca estarás en soledad. Dios jamás te dejará, Él te puede ver. No se esconde cuando has de llorar. Oye la oración que nace de la fe y viene junto a ti con su poder. El Dios que yo conozco puede ver y tu vida transformar.
Ven a mí, cansados y oprimidos, dice así, pues descanso en mí encontraré.
Sacrificio lo llevó hasta una cruz. Tú nunca estarás en soledad, jamás en soledad. Dios jamás te dejará, Él te puede ver. Se esconde cuando has de llorar. Oye la oración que nace de la fe y viene junto a ti con su poder. El Dios que yo conozco
e tu vida transforma.